En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el teléfono público, el último de la semana, así que le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Está también el chat del 3311-551962 para que nos deje sus participaciones en nota de voz, como mensaje de texto, con fotografías o videos, siempre que tengan relación con su asunto y que se puedan compartir a las autoridades. Háganoslo saber así. Nada más es muy importante y no se le olvide, le invito incluso a que revise sus mensajes de ayer o antier o al inicio de la semana. Y que usted diga, es que no me contestaron. Bueno, haga un ejercicio de reflexión, lea su texto y fíjese si no le falta teléfono, si no le falta el nombre, si no le falta el folio de queja o la descripción del problema, por ejemplo, que no tenga colonia o no tenga municipio, o si tiene la calle pero no tiene cruces. Cosas de ese tipo, porque esas nos retrasan y nos entretienen para poder ayudarle. Una vez que detecte si hay un error, corríjalo, reenvíelo, todo en un solo texto, no me lo mande en partes. Quiero todo en un solo texto para poder tomarlo y enviarlo, porque así, entre más rápido, a más personas ayudamos. Mi finalidad es hacer esto lo más ágil posible y por eso mi insistencia en que me ayuden con esa parte. Yo les agradezco su participación, escuchen este programa, pero sobre todo que sigan las indicaciones para hacer esto cada vez más eficiente. Es el teléfono público, Vicente Castillo está en las líneas de contacto, está Diego Montes en los controles y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Vamos a comenzar con el programa, primero dándole gracias a don Felipe Sarmiento que se puso en contacto con nosotros. Él es originario de Tepic, Nayarit, y dice que quiere agradecer a toda la orientación que se le dio sobre su tema de Afore. Bueno, es muy sencillo, él lo que tenía es que su Afore estaba aparentemente perdida. Le decían en la Afore, aquí no estaba, es el Infonavit no, vayas a la Afore. Lo que hicimos fue contactarlo con el SAR o la CONSAR. La CONSAR ya le dijo dónde está su información y quién la tiene, quién tiene su Afore, quién tiene sus ahorros. Y está en Guadalajara en ese proceso, dice que todo va muy bien, así que enhorabuena por eso. Nada que agradecer, estamos para servirle y pues qué bueno que se pone en contacto. Me da gusto saber que logró resolver su problema con la intervención de este teléfono público. Ahora ha estado Luisa Cebes en el programa, vamos a ver qué necesita. Ya le escuchamos, adelante, buenos días, dígame.
Buen día.
Sí, adelante, por favor.
Mira, Víctor.
Sí.
Soy Luis Aceves, acá del Salto. Yo hace como 2 meses hablé a ver Metrópoli de aquí de la colonia de la Higuera, delegación El Verde. Mi queja era precisamente del agua. Y es que me pusieron mi toma y varios se conectaron de ahí. Entonces, pues yo lo reporté con el delegado y vino. Y me dijo que estábamos mal la red, que ellos iban a venir entre 15 días para poner todo en orden, y pues nunca se presentaron, Víctor. Entonces yo vuelvo a reiterar la queja para pues que me oigan, porque sí me oyeron ahí en tu medio de comunicación. Y pues tomen en cuenta mi reporte, o sea que si me prometieron venir, que vengan a poner en orden las mangueras que están rotas y la red toda para ningún lado, porque toda la gente se cuelga de una toma. Uh-huh. Entonces, ellos querían de venir a solucionar ese problema.
Claro,
pues. Y lo prometieron y nunca se presentaron. Por otra parte, Víctor, aquí en el 15, en las redes sociales, la presidenta del Salto, creo que será Mariliana Farías, dijo que ya estaba un pozo aquí en Plan de Guadalupe, en la calle, por el barrio del Plan de Guadalupe, y que ya nos iban a suplementar agua, y pues la verdad no cae nada, Víctor, ¿verdad? Entonces, pues a muchos nos están dando a tole con el dedo, ¿verdad? Y pues no se vale, entonces, ¿dónde está ese pozo nuevo? Entonces, son dos cosas, el pozo que, pues nos den servicio, y pues que para que no se fugue el agua, pues que cumplan la promesa que hicieron de reordenar la red. Uh-huh. Eso es, Víctor.
Bien. Yo lo que vi, lo más reciente, no sé si a lo mejor hay una confusión por ahí, es que se anunció un nuevo colector para el Pedregal. pero no es un pozo, es un colector de agua para captar el agua de la lluvia, para evitar que se inunden. ¿Cuál publicación es usted de referencia? ¿De qué día fue?
No, pues ahora como yo leí yo soy ingrediente, pero lo oí por voz hace como un mes.
Ajá.
Sí, un mes, más o menos, y pues dijo que después nos anunciarán cuáles colonias serán beneficiadas, y aquí pues ni están reordenadas las redes, ni ha llegado ningún servicio de ese pozo.
Claro, sí, porque otra opción fue también, arreglaron unas instalaciones sanitarias también en la presa del Ahogado.
Ándale.
Pero no están hablando de ningún pozo que yo recuerde, ¿eh? O sea, me llama la atención porque del contacto que he tenido con el municipio últimamente no me ha llegado esa información, por eso me sorprende lo que me dice, pero consultamos con ellos a ver qué respuesta nos pueden dar, ¿sí?
Sí, vamos a un pequeño comentario, Víctor. Eso de la presa Ahogado, desde el informe último de Emilio González Martínez, dijo que ya estaban al 100% las aguas limpias. Uh-huh. Y no es cierto, Alfaro lo volvió a decir, y tampoco es cierto, yo vivo aquí, claro. y a diario paso por la carretera de Chapala y no es cierto, es una peste tremenda, una infección tremenda. Uh-huh. Y son puras mentiras pues que la gente ya no les cree.
Así es, bueno.
Sí, eso es, Víctor.
Muy bien, vamos a ver qué respuesta hay a su reporte de lo de la tubería, muchas gracias.
Ah, Rodríguez, gracias por escucharme.
Gracias, buen día.
Dios.
Bien, vamos con más de los mensajes. ¿Qué le parece? Tenemos participación en el chat, ya basta esta mañana. Aquí nos dice este mensaje, pedir a tu ayuda, no tengo internet por hace 3 días, dice. El número de reporte Telmex es 2782-5741, eso reporta Virginia Orozco. ¿Me puede decir cuándo se generó el reporte, por favor? O sea, sí entiendo que tiene 3 días sin internet, pero acuérdese, les hemos explicado que Telmex nos pide que se agoten los 5 días de plazo que se tienen para poder resolverlo con sus técnicos, y si eso no ocurre, entonces Telmex interviene a petición de nosotros, pero sí nos piden que para no saturar su sistema esperemos los 5 días. Entonces, si acaba de pasar eso, tiene 3 días, le faltan todavía 2. Yo sé que es desesperante, pero en este caso pues no hay más, tenemos que confiar en la compañía, en su personal técnico, para que avancen conforme a su agenda. Si eso no ocurre, entonces ya podemos intervenir. Así que le pediría la fecha exacta del reporte para poder consultar con el equipo, a ver si ya es conducente que puedan intervenir en este caso. Aquí nos dice, repartamos un bacheo que dejó el CIAPA el 11-50-91-85. Bueno, se refiere a un conjunto de baches, ¿eh? No un bacheo, porque un bacheo es hacer el tapar los hoyos en la calle. En este caso, más bien son baches que dejó el CIAPA. Dice, solo taparon un pedazo, quedaron de venir al día siguiente y no vinieron. Hablamos con el ingeniero Félix Franco y resulta que ya le echó la bolita al ayuntamiento de Zapopan. Eso dice Guillermina Cázares en su comentario. Y nos deja aquí el folio de queja, 11-50-91-85. Nos refiere un mensaje. Ah, ya. Este estaba pendiente de, creo que es Antonio, que justo Antonio es una de esas personas que me envió el mensaje incompleto, pero ya lo tengo aquí y en este momento lo vamos a compartir con el equipo de comunicación social de la Secretaría de la Hacienda Pública, bueno, no, con Padrón Vehicular, para que nos ayuden a resolver lo conducente. Su problema es con el correo electrónico, entonces en su caso él dice que ha querido hacer la cita, el sistema no se lo permite y bueno, ya lo estamos enviando para que le den una respuesta. Mientras tanto, vamos con Francis Estrada. Él está en el teléfono público para ver cómo le podemos ayudar. Dígame, buenos días, adelante.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Mira, tengo ya una semana queriendo que me tome la llamada. Mira, tengo un problema con este conducir. Desde hace 2 años, bueno, en el año 22... que por una, dizque una droga de un banco. Entonces, me fui yo el viernes, que fue el día, permíteme. Uh-huh. Bueno, hace 8 días.
El viernes pasado.
Sí, el viernes pasado.
27 de junio.
Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces me dijeron que ya no se podía hacer nada, que mi caso ya había caducado.
Cuénteme, detalle brevemente, ¿qué fue lo que ocurrió?
pues yo fui a preguntarles por qué no me han llamado, porque ellos fueron los que quedaron de hablarme y nunca me hablaron.
Perdón, entonces, me refiero a que ¿cuál fue el problema? ¿Le cobraron de más? ¿Le robaron dinero? Explíqueme qué pasó.
Me cobran una deuda que yo nunca la hice. Entonces me subieron, de todos modos, yo estaba trabajando y me estuvieron rebajando. Entonces, ya eso es, esa cuenta, esa droga, dice, fue desde el año 2003. Entonces, hasta ahorita me están llamando de un jurídico.
Ajá, para cobrarle.
Que debo de pagar, pero groseramente. Entonces me fui yo a conducir y me dijeron que este caso ya no se puede hacer nada, que porque ya caducó. Digo, pero es que no es mi culpa. Yo estaba enferma, yo no podía mover, yo no estaba aquí. Entonces, por eso vengo esperando que ustedes me logren hacerme el grandísimo favor de darme una buena respuesta, y que, como ustedes dijeron que sí, y es para eso es esta empresa, para hacer ayudarnos a nosotros. Ajá. Entonces ya me dijeron que no se puede hacer nada, que contrate a un licenciado, o que me vaya hacia judicial, o que me quede en buró de crédito, como yo quiera.
¿Pero usted sí debía el dinero o no lo reconoce la deuda, pues?
No, yo no la reconozco la deuda, completamente no.
Oiga, ¿no será que la cartera la vendieron, la deuda se lo vendieron a un despacho jurídico o a un particular, a otra persona?
Me dijeron que la había vendido el banco a un jurídico.
Ajá, y el jurídico es el que le está cobrando.
Sí.
Sí, pues yo aquí lo que sí le recomiendo es que, a ver, si usted no tiene elementos de prueba en contra de esa resolución, por eso le dicen en la Conducef que no hay nada que hacer, si no logró defenderse o justificar que la deuda no es suya. Entonces, sí, la solución va a ser definitivamente conseguirse un abogado. No sé si usted tenga uno de confianza.
Entonces, sí tengo que buscar un abogado.
Sí. ¿De qué compañía era la deuda principalmente antes de que la vendieran?
No te escuché bien.
¿De qué banco era la deuda antes de que se la vendieran al despacho?
De Banamex.
De Banamex. ¿Y cuánto le están cobrando?
Mira, supuestamente eran 37,000 pesos. Pero ahorita, la última vez que me hablaron muy grosero, de una mujer, fue una mujer muy grosera, casi me mentó el 10 de mayo.
Sí.
Entonces le dije que yo no debía nada y yo no voy a pagar. Entonces, si, como me dijo la señorita, bueno, si quiere recuperar su buró de crédito, pues entonces pague lo que le están diciendo. Digo, pero que ¿por qué voy a pagar si yo no debo nada?
Claro. Pues mire, yo creo que lo conveniente aquí es, mi sugerencia mejor, si gusta, le voy a preguntar a Mercedes, ¿cuándo vienen los abogados especialistas en derecho mercantil? Para que ellos, que son los encargados de gestionar las deudas con los bancos, le den una mejor orientación a su caso específico. Y le digan si alguno de ellos la puede recibir, explicarle con los papeles que usted tiene, la información que usted tiene, dónde estuvo el error.
Tengo un expediente.
Ajá, para que sepamos dónde estuvo el error. Y ya con bases en ese error, si es inamovible y usted tiene alguna responsabilidad, pues que le recomiende lo mejor que hacer, seguir peleando o ya definitivamente darse por vencida y pagar, pero que le expliquen ellos conforme a derecho lo que corresponde. O llegar a un acuerdo, digamos, de quita de la deuda con el banco, aunque va a permanecer en buró como 3 o 5 años, 5 años más o menos. Entonces, mejor que un abogado le explique, pero sí requerimos de ver mejor su expediente, porque así a bote pronto, yo no tendría la certeza de que usted tiene la razón hasta no ver toda la documentación. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, mejor déjenme que Mercedes traiga un abogado, escuche con la ley en la mano martes y jueves, para cuando vengan los abogados de lo mercantil, les pregunte o le den una cita y la atiendan.
Ah, perfecto.
¿Sí? Muy bien.
Sí.
Gracias.
Gracias a ti, muy amable.
Hasta luego.
Muchas gracias, buen día.
Buen día. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos más mensajes. Deme la oportunidad de darle salida a los comentarios. Aquí dice Lupita, mi hija llevó a verificar su carro y salió descompuesto. ¿Cómo hay que se puede ser quien se hace responsable? Fíjese que hay una cláusula en letras chiquitas en la verificación responsable, donde dice que la independencia no se hace responsable por fallas de, ocurridas durante el proceso de verificación, lo que me parece que es totalmente injusto. Y yo creo que aunque la leyenda exista, un abogado, un muy buen abogado, va a poner de rodillas al gobierno del estado, particularmente al, al equipo de verificación responsable. No ha salido un chucho que se les ponga al brinco, pero más de alguno puede hacerlo. Es decir, si usted tiene todos los elementos, por ejemplo, para decir que su carro pues venía del servicio en la agencia, que no se detectó ninguna falla, tiene un diagnóstico, una bitácora de mantenimiento y todas las opciones que puedan ocurrir, evidentemente podría demostrar con todos los elementos que estuvieran a su alcance que el vehículo estaba en buenas condiciones y que después del proceso de verificación, derivado de una mala práctica, como es de los acelerones que le meten, porque le meten unos acelerones que Dios guarde la hora, entonces podría esa persona reclamar al gobierno del estado una indemnización. ¿Es difícil? Sí. ¿Va a ser tardado también? ¿Se van a defender con todo y van a pelear con uñas y dientes para no pagar un solo peso? Porque si pagan una vez, pagarán las demás. Y eso va a ser una batalla de David contra Goliat. Pero se puede. Se puede. Y creo que es cuestión nada más de que lo intente. Mi sugerencia es que busque la asesoría de un especialista en derecho administrativo que pueda tratar de justificar el que el programa de verificación responsable dañó su vehículo, un perito a lo mejor en mecánica que también pueda decir sí, derivado de tal práctica y esto sí se pudo hacer, y entonces hay que abrir la caja de Pandora. Yo creo que se ha cuestionado el programa de verificación responsable y me parece sí que las pruebas de estrés a las que someten a los automóviles son muy excesivas para poder sacar los números que ellos quieren conseguir. Entonces, inténtelo. Mi sugerencia es esa. Pues ya está el carro dañado, es apagar la reparación y con la reparación del daño, haciendo un historial perfectamente bien detallado, buscar que un especialista en derecho le pueda ayudar a usted a reclamar una indemnización del gobierno del estado. Insisto, alguien se tiene que atrever, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlos entrar en razón de que las pruebas están muy exageradas, creo yo. Y lo digo sin conocimiento de causa, porque no soy mecánico, no soy experto, no soy ingeniero, pero no es el primer caso que llega. Y sí, por lo que yo he visto como testigo, me parece que realmente ahí algo se tiene que hacer para que no esté ocurriendo este tipo de circunstancias. Ya si uno llega con un carro, como decimos acá en la calle, medio chanclita, pues ni cómo defenderlo, ¿no? Pero hay carros que han llegado nuevos en buenas condiciones y se dañan. Entonces creo que eso es motivo de una investigación. Y lo que me molesta, eso sí me incomoda y lo digo como ciudadano, la cerrazón del estado de decir no, aquí no fue y yo me deslindo y no sé qué y no sé quién. Entonces eso es lo que no se vale, el que digan yo no fui cuando el carro pasó por un proceso, porque el carro llegó caminando, llegó bien y ahora el carro no funciona. Entonces pues el sol no lo dañó, el piso tampoco, el aire menos. Entonces ahí le encargo que lo considere y lo valore. Vámonos con otro mensaje. ¿Qué le parece? El señor Juan López dice, acudí al bufete jurídico a una asesoría y me dijeron que tenía que pagar 50 pesos. Ya están los 50, me dijeron que tenía que ir a pagar a Banco Santander. El banco más cerca se encuentra a 10 cuadras de aquí, no me quedó otra más que correr 20 cuadras. Deberían ser más accesibles para hacer ese pago. Dejo el papel que me dieron y el que hice, por si alguien va a acudir al bufete, dice su comentario. Bueno, es que las cuentas corporativas de la Universidad de Guadalajara están en esos bancos. Quiero pensar que es la única razón por la que se tiene que hacer así. Ahora, que si hubiera tenido banca en línea, pues otra cosa sería. También se pudiera haber hecho el pago muy fácil con el número de convenio CIE. Pero, no sé, deje ver si la universidad nos puede aclarar por qué tiene que ser en ese mismo banco. Quiero pensar que ahí está la cuenta matriz de la Universidad de Guadalajara o la que maneja el CUCSH. Eso es lo que yo quiero entender. Pero preguntamos, y ya ellos que nos digan, ¿por qué razón ocurre esto? Muchas gracias. Otro más dice, a ver, viene con fotografías. Este es un servicio social, se solicitan donadores de sangre del tipo A positivo para la paciente Ana Rosa Lomelí, que está en el Hospital Country 2000. Ellos nos piden ese apoyo. No viene teléfono, no hay con quién comunicarse, entonces supongo yo que deberán asistir al banco de sangre del Hospital Country 2000. Ojalá que se pueda conseguir el apoyo lo antes posible. Y si le parece, nos vamos con Remedios Navarrete, que está en el teléfono público, y continuamos con las llamadas de la auditoría. Adelante, dígame, buenos días, Remedios.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, se trata de que tengo una hermana que está enferma. Primero se fracturó de la cadera y después
se le hizo una úlcera en el pie. Yo verifiqué en el hospital civil, me dieron una orden para un estudio de angiotac, de aorta y miembros inferiores bilaterales, pero el aparato no está funcionando y ya tiene un mes descompuesto. Me dijeron que hasta los 15 días fuera a preguntar a ver si ya sirve. Pues yo no sé, por favor, en qué me puede ayudar. Es urgente porque me dicen ahí los doctores, pues, del piso cuarto, el 4 de ahí del Hospital Civil del Viejo, de Fray Antonio Alcalde. Y pues, no sé, para hacerlo por fuera o pagar donde me puedan también, si no me lo van a hacer ahí, pues, donde me harían descuento o algo, porque, no sé, aquí dice costo de 7,000 pesos. Pero, pues, sí.
Bueno. A ver, ¿cómo se llama el aparato que no funciona?
Es de rayos X.
Ah, son
está
rayos
ahí
X.
Frente al Insabi, está ahí, fue donde sí. Es.
Pero ese es sin costo, ahí en el Hospital Civil.
Sí, de ahí del Hospital Civil, pero es el Insabi, ya ves que lo cubren, pues. Pero, pues, tienen ya un mes sin servir y todavía otros 15 días aquí en el la orden de que tienen urgente.
Bueno, lo que aquí es a lo mejor conducente es que el Hospital Civil le consiga de esos convenios que tiene con otros laboratorios de imagenología.
No le oigo.
A ver, le explico. Lo conducente sería entonces que el Hospital Civil le ayude con una orden que le consiga un descuento con algún laboratorio de imagenología mientras se repara el equipo. O bien que la derivaran al Juan y Menchaca, donde a lo mejor sí funciona.
¿A dónde?
Las instalaciones, al Juan y Menchaca. Pero digo, son presunciones mías, tenemos que consultarlo con el civil, ¿sí?
¿Con quién?
No me está escuchando bien. Mejor le voy a pasar los datos al civil y ellos que se comuniquen con usted para que le expliquen lo que puede hacer. Yo le estaba dando como alternativas de lo que puede pasar para que se dé una idea y también me da sus tiempos, ¿sí? A ver, no. Vicente, toma la llamada, por favor. Gracias. Nada más le digo, si me está escuchando por el Radio Remedios, se van a comunicar con usted del Hospital Civil. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Estaba muy mala comunicación con Remedios, pero ya le dijo Vicente que se van a comunicar con ella del civil y yo acabo de pasar también al equipo de comunicación el contacto. Entonces, ya se enteraron que el equipo de imagenología está fuera del servicio y vamos a ver qué alternativa le pueden ofrecer. Aquí lo importante, pues, es la solución. Entonces, a lo mejor no pudo exponer nada más, pero no, definitivamente tenía muy mala calidad de sonido y no me escuchaba y nos íbamos a entretener y ya tenía la pausa encima. Pero bueno, lo que le quería notificar a usted que me está escuchando es que el meollo del asunto es que ya se va a atender el problema. Muchas gracias. Vamos con una nota de voz y continuamos en este teléfono público.
Buenos días, Víctor. Mira, yo aquí con un problemita que hay en un coto allá en Santa Cruz del Valle, es municipio de Tlaquepaque. Hay unas personas que se metieron a una casa en este coto que está en Santa Gertrudis y Avenida San Blas. Y la calle es Santa Gertrudis 1789, de la casa 28. Enseguida de la casa 28 están unas personas que se metieron y no son los dueños. Entonces el problema radica son personas pues muy problemáticas, vaya. Entonces yo creo que no es justo que estén viviendo sin pagar renta, sin pagar agua, sin pagar luz, porque la casa 28 les proporciona luz. Entonces, no me parece justo esa situación. ¿Por qué razón? Porque nosotros pagamos renta puntualmente. Y esta gente nada más llegó de paracaidista y se metió. Entonces, sí, yo hace tiempo hablé con ustedes, pero no se ha hecho nada. Entonces, yo quisiera ver qué se pudiera hacer, porque pues creo que no se vale, ¿verdad? Llegar, métete y sin pagar renta, sin pagar ningún servicio, y aparte, ser un problema para el Coto, ¿verdad? Te vuelvo a repetir. La calle Santa Gertrudis, 1789, la casa 28, es la que te cuento que le proporciona los servicios a esta persona de luz. Entonces, no sé qué se pudiera hacer. ¿Pudieras decirme? Prefiero no dejarte mi nombre porque, pues, como quiera, vivimos dentro del Coto, ¿verdad? Y, pues, no quisiéramos represalias. Que tengas buen día y a ver qué se puede hacer. Gracias, José Luis.
Bueno, lamentablemente aquí solamente hay dos vías, jurídicas ambas. Que el dueño de la casa o el que compró la casa y tiene el crédito y está a nombre de él, la reclame para que se la puedan restituir de esta invasión de la que fue víctima. Y en caso de que el dueño haya declinado continuar con el pago del crédito, la única persona jurídicamente apta para poder hacerla que sea desocupada la vivienda es la institución crediticia que otorgó el crédito para justamente la venta o compra de esa casa. Me refiero al banco, al Infonavit, al Fobiste o al Ipejal. Son las únicas rutas hasta donde yo tengo entendido. Así que, pues, me pregunta qué se puede hacer. No mucho. Buscar al dueño y decirle que trate de recuperarla, pero es voluntad del dueño, no se puede hacer más. Pedir al instituto que también la recupere, sí, en efecto, pero dependerá de que, por ejemplo, el Infonavit es el único que lo ha hecho. Ni Fobiste, ni Ipejal, ni los bancos tardan mucho. Los bancos tienen mucho poder económico, pero realmente ellos van por los peces grandes. Las casas pequeñas y en esas colonias realmente no es mucho de su interés, aunque siguen los procesos, por supuesto. Entonces, pues aquí no queda de otra más que esperar a que el interesado en la propiedad haga la reclamación. Sí se puede hacer la denuncia al CIAPA, a la CFE, de que se están robando la energía eléctrica. Perdón, el agua, ¿no? Pero la energía, si se la pasa al vecino, pues el vecino por su cuenta propia se la está entregando, a menos de que el vecino también se la esté robando, que puede ser que los dos estén sin pagar el servicio. Ahí sí puede hacerse, pero también le tengo una mala noticia. La CFE le recibe la queja, pero ellos proceden cuando consideran pertinente. Es decir, puede ser hoy, mañana, en un mes, en 3 años, en 6, no lo sabemos. Entonces, pues entiendo su malestar, su inconformidad, pero desgraciadamente contra las invasiones no se puede hacer nada porque usted, como no tiene ningún interés jurídico en la propiedad, pues no puede hacer nada al respecto. Salvo que la Asociación de Colonos se organizara y buscaran un mecanismo interno para expulsar a esos vecinos, malos vecinos, ahí se podría hacer algo, pero es un asunto muy complejo, muy, muy complejo. No le doy buenas esperanzas porque, le insisto, usted no es la dueña. Si fuera la dueña, otra cosa sería. Jesús Hernández, ¿tienen información sobre la persona que atiende asuntos de Seguro Social? ¿Qué persona? Porque tenemos tres. A Patty, a Claudia, a el Eduardo de pensiones. Ya vino también, ayer entrevistamos a una licenciada también una maestra en seguridad social. Más bien, explíquenos específicamente qué es lo que necesita y por eso le podemos ayudar. Sandra Gómez, ¿conoces algún cajero de Bambajío por la zona de Jardines de la Cruz? Dice, gracias y saludos. Bambajío por la Cruz, no que yo sepa, pero a lo mejor buscando en Google Maps le aparece uno. Sobre todo si usted vive por la zona, métase a Google Maps en el teléfono y póngale cajero Bambajío cerca de mí y le van a aparecer las opciones más cercanas. Nos dicen que hay un socavón en la calle Avenida Vallarta, 1568, entre Marsella y General San Martín, a cuadra y media de Chapultepec, es lo que dice la señora Marcela. Se lo pasamos al Ayuntamiento de Guadalajara porque ya trae reporte, y además antier estuvo con nosotros el titular de los servicios generales del Ayuntamiento de Guadalajara. Dice Leticia que en la colonia Independencia hay un socavón en Horacio 2183 entre Fidel Velázquez y Montecoli. Ya más de un mes que lo reporté y su folio es el 1151 3919. Gracias también por su reporte completo. Vámonos ahora con José Martín, que nos está esperando. Gracias por la paciencia. Buenos días, dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
Muy buenos días.
A sus órdenes.
Licenciado.
Gracias.
Víctor.
Sí.
Mire, primeramente, pues quiero dejar muy en claro algo con respecto al seguro. Mire, los doctores y doctoras del Seguro Social son contratados para atención de los derechohabientes, que somos todos los ciudadanos. Ellos tienen muy buenos sueldos, vacaciones, prestaciones, y no cumplen con su deber como debe de ser. No tienen solidaridad social con los ciudadanos. Mire, quiero poner en evidencia las prácticas dilatorias que utilizan los doctores y doctoras del Seguro Social cuando obligan a los derechohabientes a que vayamos a pagar las operaciones quirúrgicas que necesitamos, porque ellos no atienden. Mire, desde el médico familiar, cuando solicita la consulta con un especialista, esa consulta es larguísima, dura meses. Nos ha pasado a muchos, los que están escuchando saben perfectamente lo que nos ha pasado. Mire, ya que llegamos con los especialistas, estos señores nunca ponen fecha para realizar la operación que requiere el paciente. Prolonga durante meses y por años los estudios y análisis de laboratorios. Con estas tardanzas obligan a que el paciente pague un servicio particular, o de plano, por falta de dinero, hay cientos, miles de personas que han fallecido porque no tienen dinero para realizarse sus operaciones particularmente. Y mire, prueba de esto son los hospitales y clínicas particulares que han proliferado por toda la ciudad. Hay muchas clínicas particulares establecidas y los dueños o socios de esas clínicas son los mismos doctores del seguro que operan en esas clínicas, señor. Han llegado al descaro de que a lo cuerón le dicen a uno, dicen, a lo cuerón, si quiere que la operación que usted necesita se realice pronto, se puede hacer en forma particular. Claro que el derechohabiente tiene que recurrir a esas clínicas o decidirse a morir. Entonces estas prácticas dilatorias han matado a mucha gente. Ya los doctores ya no tienen humanidad, ya puro dinero es lo que buscan, dinero, dinero, dinero. Ya se volvieron muy mercantilistas. Ah, pero eso sí, señor, a los parientes, a los amigos, a los recomendados y hasta a sus amantes, cuando necesitan algún servicio, son atendidos lo más pronto posible. Con esto se demuestra, señor, que el seguro sí tiene recursos, no es como nos dice. Pues no hay recursos, el gobierno no manda. El gobierno federal manda medicinas. De que se la roben ellos ahí y luego nos la vendan allá con las personas que están alrededor allá de la Virgen de Guadalupe, del templo de la Virgen de Guadalupe. Allá alrededor están vendiendo las medicinas que se roban del seguro. ¿Quiénes se las roban? Los que tienen acceso al servicio, los que trabajan ahí. Usted si tiene alguna amiga, nomás dele su receta y ella le consigue. Si tiene alguna amiga enfermera, o más un doctor, dele su receta y se lo consigue de volada. Pero para la gente que no tenemos conocidos, para esos no hay ninguna atención. Entonces yo estoy llamando a las autoridades. Mire, nosotros como derechohabientes podemos pagar con sacrificios o como usted quiera, los utensilios, porque siempre ponen los utensilios o materiales que se requieren para las operaciones que requerimos. Con sacrificios o como le digo, podemos pagar, podemos comprar los materiales, pero no quieren trabajar, quieren que les caigamos a sus clínicas particulares. Este es un gran negocio, se acabó el humanismo de los médicos. Señor, ojalá que alguna autoridad pusiera atención a esto, porque no es simplemente queja, esto es para que haya alguna resolución, puesto que hay muchas personas que están muriendo por estas prácticas dilatorias de los doctores. Y toda la gente lo sabemos, todos los que acudimos al Seguro Social, que no tenemos palancas, que no tenemos conocidos en el seguro. Esa es una cosa muy importante que quería decir. Otra, señor, si me permite, mire, las autoridades municipales que están encargadas de poner los topes por toda la ciudad, también tienen la obligación de mantenerlas pintadas para que los automovilistas las vean y se evite pagar descomposturas graves y costosas en todos los vehículos. Nomás saltan los vehículos en las en los topes que ponen, no sé quién los ponga, si el Vialidad directamente o el ayuntamiento, pero tienen obligación de pintarlas cuando menos, porque brincan los carros, hay muchas descomposturas, sobre todo de lo que son las suspensiones, las rótulas de los carros. Por favor, también, no sé a quién le corresponda esto, pero debemos obligar, deben de obligarse los que ponen los topes a pintarlos mínimamente. Señor Víctor, ojalá que hagan caso a esto que estoy hablando, esto que yo quería ponerte conocimiento, aunque ya mucha gente ya lo conocemos, todo esto que yo digo, porque lo estamos viviendo. Muchísimas gracias, señor Víctor, por escucharme, y si alguna autoridad de veras, de las que elegimos, de las que están en el gobierno ahorita, tiene buenas intenciones, puede hacer una buena propuesta en la Cámara de Legisladores, que son los que hacen las leyes. Muchísimas gracias.
Bien, gracias por utilizar el teléfono público para su comentario. Muy amable, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias, vámonos a la pausa y regresamos a despedir el programa. Estamos por llegar al fin del teléfono público y vamos a compartir el resto de mensajes que tenemos pendientes. Vámonos con los textos y posteriormente las últimas llamadas. ¿Hay una? No, ¿verdad? Bueno, gracias, Vicente. Acá dice, ¿me puede hacer el favor de mandarme el calendario de la ayuda de 65 y más? No lo pudimos subir esta ocasión a la plataforma porque, digo, al catálogo, el sistema nos lo está impidiendo, así que en esta ocasión se lo debo. Una disculpa. Vámonos con otro de los mensajes. Tenemos por aquí más comunicación de usted. Y aquí dice lo siguiente. Sobre la casa que está invadida, si hay una mesa directiva bien firmada de acuerdo a los estatutos, la mesa directiva puede contratar a un abogado y la ley les permite desalojarlos. Si no hay dueños, resguardan esas viviendas hasta que esté resuelto el problema del propietario. Sí, tengo entendido que eso puede ocurrir, pero pues el tema es que se organicen, que estén organizados en el coto. Vicente, hay que marcarle a Gustavo, si eres tan amable, nos tiene un reporte, está comunicando conmigo, vamos a entrar en lo que resta de programa con Gustavo Cárdenas. Ya te estamos marcando, Gustavo, enseguida vamos a darte entrada al aire para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo es que puedes participar también en este teléfono público. Mi caso es el siguiente, hace 5 años, con muchas trabas y malas caras recibidas por los trabajadores del DIF, tramité el certificado de discapacidad a mi hermano, quien tiene retraso mental adquirido de nacimiento. En aquel entonces no le asignaron cuidador, pero ahora que me veo que hay ayudas para los cuidadores, fui para que me asignaran como un cuidador y me dijeron que yo no era cuidador, a pesar de que yo llevo a mi hermano todas las atenciones, estudios médicos y le hago de comer y vigilo que lo haga con calma porque tiene ansiedad e hipertensión. Aunado a su retraso, le doy su medicina, lo rasuro y aún así le dijeron que no era cuidador, que era monitor. Quisiera saber si a pesar de todo lo que hago por él, no soy cuidador, en dado caso de que ser positivo, ¿a quién tengo que acudir? Dice Marcela. Yo le voy a sugerir que hagan una visita de trabajo social a su domicilio. ¿Le parece? Y entonces que ellos puedan resolver esto directamente con usted. Le voy a pedir aquí al equipo de comunicación social del DIF que nos ayuden a rastrear ese caso. Y entonces que cuando después que los visiten el domicilio le digan si en efecto es monitor o es cuidador. Gustavo Cárdenas en la calle. ¿Qué pasa, Gustavo? Te escuchamos. Buenos días.
Víctor, muy buenos días. Con el gusto de saludarte desde la colonia Atlas, muy popular, por cierto, en la ciudad de Guadalajara. Estoy en el callejón o la pequeña calle de Tizapán. Tengo aquí a los vecinos reunidos, al menos unos 8 de ellos, porque resulta que esta temporada de lluvias 2025 ha traído una tragedia, una pésima tragedia, porque se le rompió o tienen desde hace muchísimo el tubo principal del drenaje lo tiene roto. La calle está rota, por así decirlo, en el subsuelo, y esto ha provocado que durante las lluvias, las aguas negras, el cochinero, pues regrese a sus casas, señora.
Sí, eso nos hace, mira, de hecho yo estoy enferma todavía de la semana pasada, que me moqué, por estar sacando el agua del resumidero.
¿Cómo la tenían que sacar? ¿Con qué la?
Con cubeta, cubetadas. Pues sí, no, es que no hay de otra, pues ¿cómo? ¿Y cómo le hacíamos?
¿Cómo se dieron cuenta que estaba rota la tubería?
Porque se inundó en la casa, se nos metió el agua por la parte del patio, uh-huh, de las coladeras, se subió el agua. Y estuvimos sacando agua y pues tuvimos que abrir el registro para sacar agua y que se viniera el agua para, ahora sí que hacia afuera.
Recuérdeme su nombre.
Guillermina Jiménez.
Señora Guillermina, veo que abrió el CEPA la calle por en medio, ¿qué ocurrió?
Sí, lo que pasa es que hicimos el reporte de lo que se inundó.
Claro.
Y nos dijeron que en 6 días más o menos iban a venir a desasolvar, nada más, a desasolvar. Y sí vino, como a los 5 días vino el camión a desasolvar, el del Chiapas, pero pusieron la manguera, o sea, empezaron a trabajar, pero se atoró la manguera, no pudieron ni desasolvar ni nada, porque se atoró la manguera. Y para poder sacar la manguera tuvieron que abrir, pero abrieron en otra parte, que es en la entrada, para poder sacar la manguera. Pero no pudieron, y el tubo se vio que está roto, no hay tubo. No hay tubo en realidad, ahí en la, ¿sí?, en la entrada.
¿Y qué les dijeron?
Y nos dijeron que pues aquí estuvimos todo el santo día. Y nos dijeron que no había presupuesto, que no había material, que iban a ver. Y así estuvieron todo el día. Ya hasta el final del día se fueron y nos dijeron que no había presupuesto.
Ni siquiera promesa de regresar.
Ni promesa de, sino hasta que les dieran autorización y que les dieran material. Y lo taparon así con todo y la suciedad, todo así. Toda la tierra que sacaron la volvieron a meter así. Y
con todo y tubo roto.
Con todo y tubo roto. No hubo solución, no nos arreglaron.
Recuérdeme su nombre.
Guillermina Jiménez.
Bueno, la señora Guillermina, Víctor, es una de las tantas. Yo cuento tal vez en esta pequeña calle, son unas 30, 35 viviendas aproximadamente, las que están en esta pequeña calle de Tizapán, en la colonia Atlas. Lo que señalan es que el Chiapas sí vino. El Chiapas sí tuvo de alguna manera la intención de venir a reparar, pero se encontraron con una tubería rota, una tubería que tiene décadas sin que se le diera mantenimiento, y hoy sin duda alguna es un dolor de cabeza. Cada que llueve, cada que se sale el drenaje por las casas, Víctor, y es una situación en la que no pueden vivir estos vecinos, y el Chiapas, la respuesta de los trabajadores del Chiapas fue: no tenemos presupuesto, no tenemos materiales, no los podemos atender, y se retiraron del lugar, Víctor.
¿Y mientras qué hace la gente, Gustavo, para ir al baño, para bañarse, para todos los servicios?
Ah, mira, hay otra de las vecinas, si tenemos todavía 3 minutos, que es la
dos,
que me dice que no han podido... ¿Cuáles actividades son las que han tenido que dejar de hacer o cómo las hacen?
Lavar ropa, lavar trastes, bañarnos, hacer del baño. Todo eso hemos tenido que ir a otros lugares porque no se puede.
Ajá.
No se puede.
¿Y cuál?
O nos tapamos.
¿Y el Chiapas cuál fue la respuesta?
La respuesta del Chiapas fue que no hay presupuesto, no hay dinero y probablemente en 2 meses se pudiera.
¿En 2 meses?
Marta Gutiérrez.
Ahí está, Víctor, es la respuesta de la vecina.
Bueno, pues esperemos que a raíz de esta inconformidad que... me parece, como te estoy escuchando y percibiendo el panorama, puede escalar a más. El CIAPA intervenga la colonia. Dinero, pues, si hay, ¿no? Teníamos para pagar 73 mil pesos para colaboradores de lujo. Supongo que debe de haber para más.
No, y además hay que recordar que ya se aprobó un aumento del 9.65%, que seguramente estos vecinos ya lo van a comenzar a pagar, así que esperemos que con esos pesitos de más que le pueda caer a la alcancía del CIAPA, pues la pequeña calle de Tizapán, la privada Tizapán aquí en la colonia Atlas, pues pueda ser intervenida.
Claro, gracias por escuchar a los vecinos, Gustavo.
Para eso estamos a la orden.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas, con lo que pasa en la colonia Atlas, y estaremos, por supuesto, atentos a la misma situación. Dice otro de los mensajes: mi reporte es que en la banqueta no se puede circular, ya que existe un montón de basura que desde hace más de 2 meses se dejó ahí, y circular en silla de ruedas es imposible. Cuando llueve tiene que meterse al arroyo del agua. Esto es calle Miquel Macías y Ricardo Toscano, colonia Polanquito, Guadalajara. Agradezco su atención. Bien, yo le voy a sugerir a usted que me está escuchando y me hace llegar este reporte, que también lo genere en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, para retirar los desperdicios. Ya lo escuchaba usted incluso en la semana con la autoridad municipal, se tiene que hacer el reporte al chat y luego el chat, el bot dirige la petición a las autoridades que correspondan, al área correspondiente, para que se haga el retiro de los residuos. Y como vecinos, ayúdenos también a mantener limpio, si se puede instalar cámaras y de esta forma detectar a los responsables y que sean sancionados. Se está multando a las personas. Las multas pueden llegar a más de 200 mil pesos por dejar residuos en la vía pública. Así que ya ayúdenos a sancionar. Basta de permitir y tolerar todas estas irregularidades. El que no entiende, pues a los separos de la policía municipal o a limpiar la ciudad o a pagar, lo que prefieran, pero ya tenemos entre todos que cuidar la ciudad. Nos vamos, se termina el teléfono público, le agradezco su compañía esta mañana, si quedan pendientes, los espero el próximo lunes a las 11 para poder darles atención. Me retiro, que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta la próxima.